Señor de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Con el reino de los cielos sucede lo mismo que con el dueño de una propiedad, que salió al amanecer para contratar trabajadores para su viña. Es el capítulo 20 de San Mateo, donde nos habla Jesús de, una vez más, de una parábola de una viña. Y podemos preguntarnos, como siempre, o buscar las distintas maneras de comprender su parábola, que son inagotables. El dueño de esta propiedad, lógicamente, es el Padre Celestial, el propietario absoluto, y su viña es el mundo, es suya, todo es suyo. El mundo no es del hombre ni tampoco del demonio, de manera que, a pesar de haber sido el demonio un usurpador del mundo, sigue perteneciéndole a Dios, que la ha recuperado con su muerte en la cruz, el príncipe de este mundo, y quiere contratar trabajadores para su viña. Sale al amanecer y después dice: salió otra vez a media mañana y vio a unos que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último salió también al caer la tarde y encontró todavía a otros en la plaza y les dijo: ¿por qué han estado ociosos todo el día? Ellos le respondieron: porque nadie nos ha contratado. Y les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Salió 5 veces. Al amanecer, a media mañana, a mediodía, a media tarde y al caer la tarde. Y podemos buscar, pues, esta interpretación, es decir, el corazón del Señor quiere mucho a su viña y no quiere que se quede desatendida, sino que haya siempre trabajadores que vayan a laborar, a colaborar en su viña. Y esta ansia del Señor de que se trabaje en su viña, pues la vemos también en otros muchos lugares del Evangelio, cuando al contemplar, llegando con los apóstoles en la barca, a contemplar a la muchedumbre que lo estaba esperando, dice también San Mateo, se compadecía de ella, de las muchedumbres, porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Y entonces decimos otra vez, ¿cuánto interés tienes en la salvación de las almas? ¿Cuánto te duele? Y también, qué animante es pensar que no te encontraste, no sé, como un panorama perfecto y maravilloso, sino como ahora también, que contemplamos a la multitud, a la sociedad, y vemos cuánta necesidad hay de ti, cuánta necesidad hay de que, pues, plantes la semilla de tu reino en cada corazón, se compadecía, si sufría con aquella multitud, captaba esa realidad terrible que supone no tener a Dios, el vacío del corazón humano, que puede, no sé, tener todo lo demás, pero si no tiene a Dios, nunca jamás va a ser feliz. El otro día me decía un sacerdote: ¿tú te has dado cuenta de lo que dice Santo Tomás sobre la concupiscencia? Oye, es que el otro día advertí que dice Santo Tomás que la concupiscencia tiene una proyección al infinito. Y efectivamente así es. Cuando se pone el fin de la vida en alguna cosa que no sea Dios, por ejemplo en la riqueza, se despierta una concupiscencia infinita. Yo no quiero la riqueza para satisfacer mis necesidades personales, sino la quiero en sí misma. Y entonces voy a buscar millones de pesos y ya los tengo y quiero más millones de pesos y más millones de pesos. O lo mismo el placer sexual. Si es el fin de mi vida, ese placer, pues voy a buscar un placer y otro placer y otro placer, sin límite. No tengo ninguna, no sé, no me sacia. Entonces se me despierta una sed infinita. Porque lógicamente el corazón del hombre está hecho para la felicidad y como no la encuentra, piensa que la va a encontrar teniendo más y más y más. Y no hace más que ahondar su vacío. Y acaba extenuado y desamparado, como oveja sin pastor, con esta profunda infelicidad. Y por eso Jesús dice: vayan a mi viña, necesito trabajadores que vayan a mi viña. Tengan en sus corazones los mismos sentimientos de Jesús en el suyo. Y entonces pues tendría que decirle: auméntame, Señor, mis ansias de almas, de llevarte almas, de hacer que haya muchas almas donde tú tengas tu morada, te encuentres perfectamente contento y esas almas ya no estén extenuadas y desamparadas, sino que sean felices, profundamente felices. Pues que haya muchos trabajadores y que empecemos nosotros mismos por trabajar, por ilusionarnos en trabajar en la viña, ilusionarnos con nuestro trabajo de almas. Y todo lo que puedas, en cualquier sentido, salva almas. ¿Tienes tiempo? Pues empléalo en la salvación de las almas. Tu tiempo no es oro, tu tiempo es gloria. Puedes salvar almas con tu tiempo. ¿Tienes redes sociales? Pues empléalas en la salvación de las almas, no las emplees en otra cosa. Porque lo que importa es la salvación de las almas, no las emplees sobre todo en algo que pueda hacer que tú seas el centro de atención y digas: yo quiero tener muchos seguidores o muchos likes y lógicamente si ya tengo 50.000 seguidores voy a querer tener otros 50.000, a ver si llego al millón y entonces me van a dar una compensación económica. Y aunque tuviera 1 millón, querría 100 millones. ¿Tienes inteligencia? Pues dedícala a salvar almas. ¿Tienes capacidad de relacionarte humanamente porque tienes facilidad para ser amigo? Pues salva almas. ¿Tienes algún hobby? Pues que sea siempre un hobby que vaya en esa dirección. Entonces tendré que preguntarme: no puedo, Señor, tener tiempo libre, porque no hay libre tiempo. Mi tiempo lo lleno de ti para que tú me impulses a buscar almas, a salvar almas. Y no tengo fines de semana ociosos, vacíos. Y voy a buscar efectivamente que estés más en las almas que trato, o incluso en las de los que conviven conmigo, que te encuentren más, que sean más almas de oración. Y a pesar de que muchas veces me den con la puerta en las narices y la gente no responda, si no voy a limitarme cuántas veces los apóstoles y el Señor se los decía, no los van a recibir en algunas ciudades, pues entonces sacúdanse el polvo de sus zapatos y vayan a otra. No, no me voy a desalentar porque a lo mejor he encontrado mucha resistencia. Y a lo mejor ya no quiero porque hice el ridículo. Pues qué bueno, qué bueno que hagas el ridículo. Que no te abran ningún corazón. Y al final de mi vida veré que nada se pierde, que si no cae la semilla en un corazón, va a caer en otro. Y entonces me voy a dar cuenta al final de mi vida que es la tarea más importante. En definitiva, podemos decir, es la única tarea por la que vale la pena vivir en esta vida, para llevar almas a Dios, para salvar almas. Todo lo demás es, pues, de alguna manera irrelevante, aunque haya conseguido muchos éxitos humanos o muchos millones de dólares. Entonces, platicaba con un sacerdote y pues me decía, si yo me hubiera casado ya para estos momentos, estaría divorciado. Como diciendo, yo estoy seguro de que no hubiera sido feliz, no hubiera bastado. Pues no sabemos qué rumbo pudo tomar nuestra vida si hubiéramos tomado otro camino, sobre todo si no hubiera sido el camino que Dios quiere para nosotros. Pero seguramente no nos hubiera ido bien y al final hubiéramos dicho, no sé, qué vida tan vacía. Tuve hijos, pero mis hijos me salieron ateos, rebeldes, no sé. Y me dice, no, pues queremos que Cristo reine, dar a Cristo, tocar los corazones, que estén en gracia. Pues sí, que no nos andemos por las ramas, que la gente vive en gracia y que conserve la gracia y que aumente la gracia hasta que sean almas de oración, para que se vayan como arraigando en su determinación de la vida cristiana. Y recordamos aquello de, bueno, Cristo quiere vivir en las almas, aunque ese es su hábitat. Y entonces esa alma será transformada. Y sé que para que aquello ocurra, pues tengo que ayudarla en su formación intelectual y por lo tanto sacarla de la ignorancia y darle la buena doctrina y prepararla y ayudarla a que adquiera las virtudes necesarias para que pueda vivir en gracia, que venza sus esclavitudes, y la voy a acompañar en esa lucha. Y al final recibe la gracia y le ayudo en la permanencia en la gracia, pues poniéndole un plan de vida, ayudándole a que cada vez trate más a Dios, a que tenga presencia de Dios, a que sea alma de oración, a que comprenda después lo que supone también trabajar por Cristo y pues se decida. El Catecismo de la Iglesia Católica pues tiene dos puntos sobre el apostolado, muy profundos. Y así se titula el 863 y el 864, se titula el apostolado. Y dice, toda la iglesia es apostólica mientras permanezca a través de los sucesores de Pedro y de los apóstoles en comunión de fe y de vida con su origen. Sí, porque ser apostólico, haber recibido la tradición apostólica, es porque nos viene de los apóstoles. Y tenemos comunión de fe y de vida con nuestro origen, es decir, con Cristo. Si se rompe la comunión, pues uno puede preguntarse, ¿y dónde está la realidad apostólica? Como sabemos que ha pasado tristemente con las rupturas de la Iglesia a partir del siglo XVI y ya no tienen comunión apostólica. Ya no hay sucesión en el sacramento del orden. Rompieron la comunión de fe y de vida. Pues sí, no completamente de fe, pues tienen algunas realidades de fe, pero de vida. Y sigue diciendo, toda la Iglesia es apostólica en cuanto que ella es enviada al mundo entero. No somos personas que se han inventado un rollo, a ver, ¿qué se te ocurre hacer en la vida? Como dice nuestro Padre, ¿no? Eres el apóstol que cumple un mandato imperativo de Cristo. No solo estás unido para hacer cosas buenas, como sacar una labor, estás cumpliendo un mandato imperativo. Sí, ve, pasa en mi nombre, ve a esta ciudad y a esta otra y habla del reino de los cielos, que está cerca de ella. Y todos los miembros de la Iglesia, aunque de diferentes maneras, tienen parte en este envío. La vocación cristiana, por su misma naturaleza, es también vocación al apostolado. Sí, por su misma naturaleza, no tenemos que tener nada añadido. Y se llama apostolado a toda la actividad del cuerpo místico que tiende a propagar el reino de Dios por toda la tierra. Propagar el reino de Dios, la actividad del cuerpo místico. Qué honor, qué agradecido tengo que estar porque me das pues esta dicha de propagar el reino de Cristo. Es decir, qué bonito. Mucho más importante es mi labor que, no sé, la de los personajes que salen en las noticias, en los periódicos o en las noticias por internet o en las tendencias. Estoy propagando el reino de Dios. Todo mi ser es apostólico, Opus Dei, Opus Apostolicum. Y no tengo más deseos, y te voy a llevar esta alma y te voy a llevar esta otra y voy en tu nombre y pues voy a hacer penitencia para que mi apostolado tenga fruto. Propagar, dice, propagar, una palabra que a lo mejor no está muy de moda, propagar. La Sagrada Congregación, pues de las misiones, se llamaba Propaganda Fidei, propaganda, que ha de ser propagada la fe. Y pues había o hay en España una asociación que se llama así, Asociación Católica Nacional de Propagandistas, propagar. Siendo Cristo enviado por el Padre, fuente y origen del apostolado de la Iglesia, es evidente que la fecundidad del apostolado, tanto el de los ministros ordenados como el de los laicos, depende de su unión vital con Cristo. Unión vital, no solo unión afectiva o unión mental, no solo pues, sacamos un proyecto común, es que mi unión vital con Cristo, del modo y de la intensidad que sea mi unión vital con Cristo, así va a ser la eficacia de mi apostolado. Del ser Cristo, que voy a dar a Cristo y pues tengo que ser Cristo. No se trata, por lo tanto, de transmitir una información, sino de hacer presente a una persona. El apóstol se forma en largas horas de intimidad con el maestro. Así que qué difícil tengo que llevar a una persona, porque el reino de Dios es esa persona. Pues danos, Señor, esta conciencia, así como el Padre me ha enviado a mí, así los envío a ustedes. Ve al amanecer, o a media mañana, o al mediodía, o a media tarde, o al caer la tarde. No dejes que lo que te queda de vida no sea apostólico, sino igual que siempre, que al amanecer o que a media mañana. Y el Señor pues sigue manifestándonos su sentir y nos habla del pastor. Tengo 100 ovejas, pero se me pierde una, deja las 99 y se va a buscar a la que se le perdió. Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 que no se le perdieron. De igual modo, el Padre Celestial no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Ni uno solo. Voy en tu nombre a dar tu gracia, tu vida. Y qué tarea tan delicada, porque puedo, no sé, puedo no manifestarte o puedo incluso ser un contratestimonio. Si en vez de ayudar, pues alejas porque tienes, no sé, lo que sea, un carácter agrio, porque eres incoherente. Me has comunicado una tarea delicadísima, mucho más que la de un cirujano del cerebro, porque no voy a tocar cerebros, voy a tocar almas. Almas creadas por ti, individualmente, singularmente, creadas pues por un exceso de tu amor y destinadas a la unión contigo. Y si aquella alma no está unida contigo, pues tú no tienes como tu sed saciada, y yo quiero llevártela y ver almas y ser consciente de que pues esa es mi tarea y que no puedo como retraerme y pensar que estoy para otras cosas y dejarme llevar por mis gustos, decir, pues no sé, es que yo tengo mucho tiempo dedicado al teléfono, pues no, dedícalo a salvar alma. A lo mejor date de baja de todas las redes sociales, que no sean imprescindibles, y ese otro tiempo busca almas. Eres las manos de Dios, eres la voz de Dios. Jesús te dice, yo ya no estoy en la tierra, pero estás tú, hazme presente, te di estos dones, ¿sí? Eres simpático, pues bueno, aprovecha tu simpatía para traer alma. Tienes empatía, pues aprovecha tu empatía. Pues como oveja sin pastor, la multitud extenuada y desamparada, así como el Padre me ha enviado, así los envío yo a ustedes. Pues mi vida es una misión. Qué triste decir, carece de sentido. No tengo más que horas muertas. No, es que tengo muchísimo trabajo. Sí, pero ahí tu trabajo es apostolado y tus ratos libres tienen que ser apostólicos y tienes que irte de este mundo cargado de fruto, de toda una vida plena. Pues danos, Señor, la conciencia de tener una misión. Sacúdeme el polvo de mi rutina o de que soy desmemoriado, o sacúdeme mi pasividad, alma ociosa. Decía el Papa Francisco, no concibo un cristianismo inactivo, No concibo un cristianismo parado, es enfermo, como estacionado. La iglesia es una iglesia en salida, va a buscar. No espera que vengan. Nuestro mensaje es demasiado grande. Predicamos al Salvador y predicamos la salvación. Cuando al Papa San Juan Pablo le criticaban sus viajes, pues decía, soy portador de un mensaje de salvación. Cualquier gasto de dinero o de tiempo vale la pena. Efectivamente, tenemos que decir, oye, que te cueste también dinero hacer apostolado. No hay fortuna capaz de pagar la salvación de una sola alma. No vendo cosas o computadoras. No soy propagador de una filosofía. No estoy apoyando a un partido político. Cuando vemos ahí, una multitud vino a recibir a la candidata fulana. Pues, ¿para qué fuiste? No sé, para ver si se fija en mí y me da un hueso después. Salvo almas para la eternidad. Los dones de Dios son para hacerlos fructificar. Y sabemos, pues, no sé, muy claro este ejemplo en aquella escena del Evangelio donde Jesús saca de un poseído por el demonio a dos mil, porque se fueron a 2,000 cerdos, supongo que a cada cerdo le llegó un demonio, 2,000, y efectivamente los pastores de aquellos cerdos pues vieron que se iban al precipicio 2,000 cerdos y fueron a decirlo se ahogaron en el mar, o sea, ni siquiera recuperaron lo que podían haber sacado. Y los habitantes de aquella ciudad le dijeron a Jesús que se fuera de su territorio. El Señor dijo, bueno, si prefieren 2,000 cerdos a la salvación de un hombre, de un endemoniado, pues no han entendido la vida eterna. Y por tanto, efectivamente, se subió a la barca y se fue. Moneda que esté en la mano, dice Machado, moneda que esté en la mano quizá se deba guardar. La monedita del alma se pierde si no se da. Y pues si quieres ahorra tu dinero, pero lo que tienes en el alma, dalo. Si no lo das, pues como que se queda en ti y se llega a la fecha de caducidad y ya tengo que tirar. Se pierde si no se da. Pues que tu vida no sea una vida estéril, sea útil, deja pozo, ilumina con la luminaria de tu fe y de tu amor, gástate, cánsate, haz el ridículo, busca, vuelve a buscar. Pues nuestra Madre Santísima es modelo de apostolado, la primera que lleva almas a Cristo, porque lleva a Cristo a Juan el Bautista, y también ahora en el presente, donde llega María, se inicia la redención. A lo mejor muchas veces mi apostolado va a ir primero por María, no se atreven todavía a buscar la gracia, pero sí pueden buscar a María. Como vemos en la Basílica de Guadalupe, bueno, la gente va a María y a lo mejor no se confiesa, pero va a María. Sí, claro que de los millones que van, pues se confiesan unos poquitos, pero pues están con María. Es el primer punto de conversión. Si al Padre Nuestro le antecede el Ave María, que María nos ayude, rellena apostolorum, le confiamos nuestro apostolado y nos ayude también a ir ella a las almas para hacer posible que después llegue Cristo a ellas. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiración que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.